El diálogo.
Las ideas.
Las voces.
Expresiones para elegir.
Un espacio para la reflexión y análisis de los asuntos de interés público y la cultura democrática.
Muy buenos días, estimados radioescuchas. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Sean cordialmente bienvenidos a su programa Expresiones para Elegir, una producción del Instituto Electoral de Querétaro y la Universidad Autónoma de Querétaro, un espacio de diálogo y reflexión donde convergen diversas ideas y posiciones sobre el sentido y las implicaciones de vivir en sociedad. Gracias por sintonizarnos a través de Radio Universidad Autónoma de Querétaro por el 89.5 de su FM. Sergio, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola Miriam, universitarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer estar nuevamente con ustedes en su programa Expresiones para Elegir, en su emisión número 17. Hoy es miércoles 8 de abril de 2009. Somos
Miriam Tirado Ceciliano
y Sergio Ríos Oviedo. Comenzamos.
Como ustedes saben, en nuestro estado habrá renovación de poderes públicos. Precisamente, el 25 de marzo pasado, el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro declaró el inicio del proceso electoral, que de acuerdo a la legislación electoral consiste en una serie de actos que realizan los organismos electorales, los partidos políticos y los ciudadanos, encaminados a elegir a los integrantes de los poderes legislativo, ejecutivo y de los 18 ayuntamientos.
A propósito de ello, el día de hoy estaremos abordando el papel del ciudadano en la democracia, como parte fundamental de la misma.
En un sistema democrático, el concepto de ciudadanía se ha ido redefiniendo al grado tal de que ahora va más allá de la mera definición jurídica, pues considera la conformación de una ciudadanía activa, responsable y conocedora de sus derechos y obligaciones.
Ahora tenemos que entender, en este contexto, ¿qué implica el ser ciudadano desde varios puntos de vista? De lo jurídico, lo social y lo cultural. Ser conscientes de que ser ciudadanos de un país es también ser reconocidos por las instituciones democráticas. Esto significa que ciudadanía y democracia representan tanto derechos como obligaciones.
Lo importante a resaltar es la trascendencia del actuar del ciudadano, que por mucho tiempo estuvo atado al ejercicio del voto y que ahora implica una participación mucho más activa en los asuntos públicos, y para el caso que nos ocupa, los más importantes son los políticos.
En la numeralia de este programa tenemos que para conformar la lista nominal actualmente existen más de 200 millones de imágenes, entre fotografías, huellas digitales y firmas de los ciudadanos. Es interesante señalar que si se transformara la totalidad de información que conforma la base de imágenes del padrón electoral en texto, el contenido sería comparable al de una biblioteca conformada por 1.3 millones de ejemplares, cada uno de 200 hojas, tamaño carta, impresas por ambos lados.
Desde que las elecciones dejaron de ser organizadas y supervisadas por el Estado, y estas pasaron a manos de organismos autónomos y con una personalidad propia, cuya dirección está a cargo precisamente de ciudadanos, el espectro político dio un giro radical.
A partir de ahí, el ciudadano ha ido cobrando mayor importancia en cada proceso electoral. Ya su actuar no solamente se limita a ir a las urnas a depositar su voto, sino también es partícipe de la organización y supervisión de las elecciones. Más aún, es el ciudadano el responsable de validar el sentido del voto y, por obvias razones, del apuntalamiento de nuestra incipiente democracia.
Es necesario hacer mención que en un proceso electoral como el que ahora estamos viviendo, participan ciudadanos que han sido designados por los órganos electorales mediante un proceso, que no está de más decirlo, es confiable y auditable.
Haciendo uso de su derecho que la ley le confiere, el ciudadano participa en la organización de las elecciones, o por el contrario, puede optar por no hacerlo.
Las funciones que el ciudadano cumple en el proceso electoral hasta el día de las elecciones, esto es durante la jornada electoral, van desde ser supervisor electoral, consejero electoral, secretario técnico y capacitador asistente electoral. Cada uno de estos funcionarios electorales, que son de carácter temporal, mientras dure el proceso electoral, juegan un papel muy importante, pues son quienes conforman los consejos distritales y municipales y que con base en la ley electoral tienen por objeto la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales en sus respectivos distritos y municipios.
Otra figura electoral en quien recae lo que anteriormente mencionamos, el sentido del voto ciudadano, es el funcionario de mesa directiva de casilla. Es quien fungirá como máxima autoridad el día de las elecciones, el que contará los votos, el que hará saber los resultados de la elección de su casilla.
En estos momentos, en todo el estado, los capacitadores asistentes electorales del Instituto Electoral de Querétaro se encuentran visitando los hogares de aquellos ciudadanos que fueron insaculados para ser funcionarios de mesa directiva de casilla.
La entrevista.
Y a propósito de este tema, de la participación de los ciudadanos en los distintos ámbitos de la vida política y democrática, entrevistamos a dos estudiosos de esta materia. El primero de ellos es el doctor Edmundo González Yaca, quien el viernes pasado presentó su libro El perfil del ciudadano en una democracia. Vamos a escuchar sus comentarios sobre la democracia en México. En el contexto de la democracia en México, ¿qué tipo de ciudadanía tenemos y cuál es la ideal? Desde su punto de vista, por favor, doctor González Yaca.
Bueno, en términos generales y globales, tenemos una ciudadanía bastante apática, bastante inmovilizada, poco participativa, poco comprometida con las causas sociales. Es una ciudadanía poco organizada, es una ciudadanía que, a pesar de que da testimonio de un gran escepticismo en relación a la política y una gran preocupación de sus problemas, hace poco por realmente participar en su destino. Entonces, es una desgracia porque la democracia está perdiendo crédito entre la misma sociedad y, bueno, en un ambiente así, en una atmósfera así, donde la democracia ya no tiene prestigio y no es defendida por los mismos ciudadanos, pues es una democracia débil y que puede estar sometida a soluciones políticas autoritarias.
De esta ciudadanía que usted comenta apática, ¿qué le propone, qué le invita a hacer?
Bueno, yo lo que le invito sobre todas las cosas es a darse cuenta que si no participa políticamente, realmente, como señala el anuncio de las autoridades electorales, no tiene por qué quejarse, que la situación cada vez exige un mayor compromiso por parte de ella, que como desarrollo, como ser humano, no solamente es nacer, crecer, desarrollarse y reproducirse, sino que tiene un compromiso con la sociedad y que no basta con tener derechos, sino que es necesario ejercitarlos, practicarlos y ampliarlos. Si esos derechos realmente no se ejercitan y se llevan a sus mismas consecuencias, a sus últimas consecuencias, esos derechos corren riesgo de desaparecer.
¿Es un compromiso de todos entonces?
Es un compromiso absolutamente de todos los ciudadanos, en forma individual, en forma comunitaria, y el abstencionismo, la pasividad, etcétera, lo único que hace es que los políticos se sirvan con la cuchara grande.
Por último, ¿debería el sistema democrático definir a la ciudadanía o la ciudadanía definir al sistema democrático desde su punto de vista?
La ciudadanía es la savia del sistema democrático, es la sangre del sistema democrático, son los oficiantes del ritual democrático. Entonces, hay una relación dialéctica entre las instituciones y la práctica que hagan de las conductas que exigen esas instituciones por parte de los ciudadanos. Si los ciudadanos no practican lo que indican las instituciones, estas instituciones se debilitan. Es una relación dialéctica. Es la estructura jurídica y es la dinámica que provoca esta estructura jurídica que se llama sistema de vida. Si no tenemos un sistema de vida que sea congruente con nuestra estructura jurídica y política, simplemente queda en la abstracción, queda totalmente en la neutralidad y queda al margen y al espacio de los políticos.
Aprovechando su presencia aquí en la universidad y puesto que es un programa de aquí mismo de la universidad, ¿algún mensaje que desea enviar a los universitarios?
Bueno, soy enemigo de los mensajes, pero los universitarios tienen un especial compromiso con la participación política. Su nivel educativo profesional es muy superior al de la población, entonces su compromiso es mayor. Además, el pueblo les ha pagado sus estudios y tienen la responsabilidad de retribuírselos, no solamente en un ejercicio honesto de su profesión, sino también en una práctica política ciudadana.
Doctor Edmundo González Yaca, muy amable.
Otros comentarios importantes los hizo el catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el doctor Jorge Márquez Muñoz. Vamos a escuchar lo que nos dijo.
Del abstencionismo. ¿Este es un reflejo de la desinformación o del desinterés desde su punto de vista que nos pueda comentar, por favor?
Bueno, el abstencionismo es un fenómeno muy complejo, estudiado a nivel mundial. Nunca ha habido una respuesta del todo satisfactoria. Los expertos, desgraciadamente, no cuentan con la herramienta de la encuesta, porque lo que existe son encuestas de salida y no encuestas en cada casa de cada individuo que no participa. Algunas de las aproximaciones que se han dado al problema son, bueno, el desencanto que provoca la elección. Otra de las respuestas que podríamos tener como respuesta aproximada, no del todo certera, puede ser que los recursos invertidos y el entusiasmo generado por un tipo de elección, como la elección intermedia, que es la que viene ahora en unos meses, son mucho menores comparativamente respecto a las elecciones presidenciales. Si nosotros vemos, siempre las elecciones intermedias generan más abstencionismo que las elecciones presidenciales. En fin, la gente implicada, al haber menos recursos implicados, la gente implicada directa o indirectamente en las elecciones disminuye considerablemente. Hay quienes consideran también el abstencionismo como una muestra cívica, al contrario de lo que en principio parece, o sea, un desinterés. No, hay quienes piensan también que se trata de la mejor crítica, porque finalmente en la urna uno puede elegir entre quienes ya fueron previamente elegidos por las élites partidistas, y es una crítica al sistema completito, ¿no? Desde la manera de que los partidos eligen hasta cómo los gobiernos actúan ya una vez instalados en el poder. Entonces se ve también como una especie de respuesta ilustrada, crítica ilustrada, pacífica, ante la desilusión que genera ese sistema político.
Desde su punto de vista, ¿cómo podríamos abatir este abstencionismo ante las urnas?
Bueno, lo principal, sin duda, son los niveles educativos y la respuesta pronta y eficiente de los gobiernos a los problemas. Cuando el ciudadano note que hay una vinculación directa entre su voto, entre la elección, entre la decisión que tomó y la respuesta a una serie de problemas prácticos cotidianos en su vida, cuando vea esa vinculación entre problema resuelto y decisión tomada en la elección, ese día el ciudadano va a votar con mucho entusiasmo, masivamente. En la medida en la que ve como separadas estas dos cuestiones, su vida cotidiana y la decisión que toma cada 6 o cada 3 años, en esa medida pues se vuelve muy complicado el llamar realmente a la ciudadanía a que se abstenga de abstenerse, ¿no?
En este sentido, ¿cuál sería la tarea, en este caso, de los organismos electorales para abatir este abstencionismo?
Bueno, la tarea de los organismos electorales es la formación ciudadana, porque la construcción de la noción ciudadana es muy, muy complicada, porque implica el problema de la identidad del sujeto. El sujeto está conformado no solamente por aspectos familiares, psicología profunda y demás, sino también por sus actitudes cívicas. Y ahí es en donde los institutos electorales tienen una enorme tarea que llevar a cabo, no solamente para que la gente vaya a votar, sino para que la gente adquiera completamente una cultura ciudadana. Yo veo que los institutos electorales, incluido el Instituto Federal Electoral, hacen una enorme campaña por la tolerancia, una enorme campaña por el respeto, por una enorme campaña cívica en general, pero de cualquier manera resulta insuficiente porque nuestros rezagos son enormes y hace falta no una de esas campañas, sino 100 de esas campañas.
¿Aquí en esta tarea también tendrían que ver los partidos políticos?
En esta tarea tienen mucho que ver los partidos políticos, porque los niveles de participación ciudadana no solamente se dan con la elección, se dan también cuando la gente se involucra en las campañas, cuando la gente se involucra de manera horizontal con los candidatos para las elecciones y para todo tipo de organización. Las organizaciones de todo tipo pueden resolver problemas ciudadanos específicos. Los partidos políticos tienen que alentar que la ciudadanía se organice y que la ciudadanía participe organizada en las elecciones y en sus problemas cotidianos, en la resolución de sus problemas cotidianos.
Bueno, la última pregunta. ¿Cómo lograr que el régimen de partidos políticos no se presente como estático, o si existen algunas otras opciones viables?
Bueno, el régimen de partidos no es nunca estático. Nosotros podemos ver que la aspiración máxima de muchos de nuestros políticos ha sido siempre llevar a cabo una reforma electoral permanente o definitiva. Como decía el exmandatario Ernesto Zedillo, ya hicimos la reforma definitiva. No es cierto, en cada momento las circunstancias están cambiando, se tiene que reformar constantemente. Parecía que en el 2000 ya habíamos llegado a la fórmula perfecta de las leyes electorales, y en el 2006 se cayeron por completo, se tuvieron que repensar, ahora se siguen repensando. La reforma del Estado que se llevó a cabo el año antepasado, se quedó incompletísima. Se trató solo el primero de los 7 puntos propuestos originalmente por el Congreso, y entonces el sistema de partidos es cambiante. Es un cambio permanente. Yo pienso que lo debe ser, porque las circunstancias así lo exigen.
Y aprovechando su presencia aquí, ¿por qué hay algo más que desea destacar para el espacio aquí, para los universitarios?
Bueno, yo quiero destacar, fui invitado específicamente a la presentación del libro del doctor Edmundo González Yaca. Es un libro que les recomiendo a todos en esta época electoral. Es fundamental que ustedes se acerquen a la literatura de formación ciudadana. El Instituto Electoral de Querétaro también es uno de los coeditores del libro, o sea, es parte del esfuerzo que las propias autoridades electorales hacen para que los ciudadanos pues estén mejor informados, tengan más puntos de vista, y les recomiendo mucho la compra y la lectura de este importantísimo libro que estuvimos aquí presentando hoy aquí en Querétaro.
Doctor Jorge Márquez Muñoz, muy amable.
A propósito del tema, el Instituto Electoral de Querétaro, en coedición con otras instituciones, acaba de presentar el libro El perfil del ciudadano en una democracia, de Edmundo González Yaca, quien nos invita a reflexionar sobre los elementos que versan en torno al ciudadano, su convivencia y desarrollo en la sociedad misma, y que nos da cuenta de su condición anímica.
Y bueno, queremos hacer un anuncio a nuestros amigos radioescuchas, a los universitarios, que a partir del 27 de marzo y hasta el 9 de abril, el Instituto Electoral de Querétaro hace una atenta invitación a todos los ciudadanos para participar como observador electoral. Para mayores informes, para aquellas personas que nos están escuchando y que tengan interés en observar las elecciones, pueden llamar al número telefónico 101-9800. Les agradecemos su atención, reiterándoles la invitación para que nos acompañen el próximo programa. Recuerde que sus comentarios son importantes para el Instituto Electoral de Querétaro. Puede hacerlos llegar a calle Bambú número 10, en la colonia Carrizal, aquí en la ciudad de Querétaro, o puede llamar al teléfono, reiteramos el número, 101-9800 o al 01800-400-2003.
Así también agradecemos a Marco Lara su apoyo en los controles técnicos y edición del programa.
A nombre del Instituto Electoral de Querétaro y la Universidad Autónoma de Querétaro, les deseamos muy buenos días.
Nosotros nos despedimos. En la conducción, Sergio Ríos Oviedo
y Miriam Tirado Ceciliano.
Que tengan un excelente día. Hasta la próxima.
Radio Universidad Autónoma de Querétaro y el Instituto Electoral de Querétaro presentaron
Expresiones para elegir,
un espacio para la reflexión y análisis de los asuntos de interés público y la cultura democrática.